Son las 11:35 de la mañana.
¿Cuántas veces nos hemos levantado? No un día, ni dos, ni tres, sino una semana y a veces nos dura...
Un año o dos.
No, tanto ya aquí el experto ya nos dice. Pero que hemos estado a lo mejor dos semanas, ¿eh? Con un estado de ánimo de estos, plaf, que te pregunta alguien cómo está y tú le dices, ¿en qué le contesto?
Que tiene ganas de llorar.
Y me lo cargo
¿cómo
al
está?
Hombro.
¿Estás bien?
Estoy bien, estoy perfecta. O como una vez me dijo alguien, dice, ¿cómo quieres que te diga? ¿Por fuera o por dentro?
Medio pensionista.
¿Eh?
Medio pensionista.
La suma de las dos cosas.
Por dentro estoy como una escayola.
Felipe Morales, buenos días.
Hola, soy Felipe la escayolista. Hola.
De dura. Buenos días, Felipe.
Buenos días.
Ay, qué alegría.
Con buen
qué
espíritu.
Qué alegría, sí. Qué
porque
alegría,
fíjate, el espíritu está, por eso estoy pensando en voz alta, por dime. Encima del estado de ánimo, ¿verdad? Bueno, no te tengo un estado de ánimo bajo, si fuera el caso, pero la actitud, ¿no? El espíritu es, venga, para adelante.
Y yo, la edad, ¿no? ¿Cuánto tiempo sí. hace que yo no me veo ahí? Yo como si fuera un espíritu de delgada.
Tú quieres verte como un espíritu, sí.
De delgada. Son bromas.
¿Estás recuperado, Felipe?
Sí, tuve el COVID. Me tocó. La semana pasada no estuve aquí por ese motivo. Estaba...
¿Quieres una cosa?
Sí.
Me alegra de que estés bien, además que te he estado escribiendo y demás.
Ajá.
Y ya me he enterado que estás bien.
Sí.
Voy a hacer aquí públicamente una cosa.
Ay, Dios mío, miedo me da.
Me voy a decir a mí misma cosas bonitas. Se acabó ya el decir, es que estoy más gruesa, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que el espíritu, el mismo comentario que te acabo de decir, es que el espíritu mío, porque se acabó ya, soy como soy. Y ya está.
Y que te quiera, que te quiera así. Bueno.
No, me quiero yo a mí misma así. Y ya está. ¿Te
vamos
gusta,
al tema.
Felipe?
Precioso.
El estado de ánimo que tengo hoy. Porque de eso es lo que vamos a tratar.
Eso es. ¿Y cuál es la pregunta?
Háblate bonito.
Estados de ánimo. ¿Cuántos estados de ánimo hay? Tantos como personas. Hay tantos estados de ánimo como personas.
No, dentro de la persona hay muchos. Pueden haber muchos estados de ánimo.
Sí.
Bueno, a ver, el estado de ánimo es una cosa que, de las cosas que digamos que nos condiciona mucho para bien o para mal nuestra vida. Porque los estados emocionales no son cosas que aparecen o desaparecen. Siempre tenemos un estado emocional. ¿De acuerdo? Otra cosa es que varíe hacia un lado o hacia otro. Se bromea mucho y, aunque yo soy partidario de bromear con todo, pero a veces no nos damos cuenta, en fin, de la equivocación. Me refiero a que se habla mucho porque nos ayuda mucho a entender el tema de los estados de ánimo. Esa persona es bipolar, ¿vale? Cuando que una cosa son los estados de ánimo, es la variabilidad en el estado de ánimo que tiene que ver con el carácter, con la personalidad, pero eso no es una patología. Sin embargo, la bipolaridad, que es un trastorno del estado del ánimo, y que nos sirve de referencia porque es lo que nos sirve para entender, consiste que evidentemente es un trastorno, no es una patología, ¿de acuerdo? No es una forma de ser ni algo natural, sino que es un diagnóstico. Son personas que antes se llamaban maníaco-depresivos a la bipolaridad. Ya no se llama así. Pero sí es cierto que esa palabra viene, ¿por qué? Porque a veces las personas, en un grado no patológico, nos sentimos más alegres, ¿de acuerdo? Porque el estado de ánimo, digamos que es algo más difuso que las emociones y son más largas. Las emociones son más cortas, normalmente identificamos por qué, ¿no? Etcétera. El estado de ánimo, puedes tener un estado de ánimo positivo, tendiendo a la alegría, y otras veces tiende más, ¿no? A la desgana, a la falta de alegría, una cierta tristeza. La bipolaridad, insisto, es un problema, un trastorno que tiene que ver con otros elementos más allá de los acontecimientos de la vida cotidiana que hacen que de manera inconsciente estemos en un extremo contrario. Imagínate, una línea recta, ¿no? Donde en un extremo está positivo y en otro extremo está negativo. Pues una persona que tiene bipolaridad está en ese extremo de la línea. Las personas que no tenemos un problema de ese tipo, estamos más hacia el centro, ¿verdad? Si cogemos la línea y ponemos el punto justo en la mitad, en el 50%, eso sería como el equilibrio perfecto, ¿verdad? Pero nadie está en el equilibrio perfecto porque eso no es ni siquiera humano, ni siquiera es bueno. Entonces, lo que sí es bueno o deseable es que los estados de ánimo no varíen demasiado hacia los polos, ¿de acuerdo? Sino que vayan variando dentro de ese margen más hacia el equilibrio.
Fíjate, es verdad que dices tú que se usa con muchísima ligereza.
Ligereza, muy buena palabra.
Y sobre
palabra.
Todo entre la juventud.
Sí,
ahora
exacto.
Los jóvenes usan mucho, Esa es bipolar.
Esa es bipolar.
Es como si eso fuera una cuestión menor.
Pero es por ignorancia. No,
claro, por desconocimiento, sí, por término nuevo.
Por ignorancia. Por supuesto. Mucho menos. Incluso, Felipe, me atrevo a decirte que están esos extremos, sí, y luego está el periodo también de estabilización, que no se sabe nunca cuánto le puede durar a una persona bipolar.
Sí, y que se llama eutimia, para que aprendamos algo nuevo. Vale. Ese espacio de salud, de equilibrio entre crisis, ¿no? Ya sean por manía, ¿no? Por alguna alegría desmedida, eufórica, o lo contrario, ¿no? Una tristeza depresiva. Ese periodo de estabilidad, además tengo una persona que conozco ahora, que trabajo con ella, y que tiene esa cuestión, y está hablando de un periodo estupendo.
Estable.
Y es una persona, como persona que no está mal cuando no está mal, tan válida, tan claro, agradable, tan respetuosa como nosotros.
Pero ¿vale? ¿Y una medicación no le ayuda a estar estable?
No, por supuesto, y de hecho tiene que estar, y en ciertos periodos tiene que estar en la unidad de internamiento breve o en la unidad de media estancia que se acaba de inaugurar en el hospital.
Correcto.
¿Vale?
Oye, ¿cómo podemos diferenciar, que esto lo hablábamos ayer preparando el tema, cómo podemos diferenciarlo de una depresión?
Vale, una depresión, a ver, se trata de diagnosticar. Y obviamente hay que distinguir si se trata de un estado de ánimo temporal. Un estado de ánimo es algo más, primero, más ligero, menos intenso, ¿de acuerdo? Una depresión, por definición, es algo muy como la bipolaridad, ¿vale? En el sentido de que estás en un extremo de la falta de energía, de la falta de motivación que te supera y que te condiciona la vida. Porque, insisto, los estados de ánimo, la clave fundamental, en vez de poner etiquetas, consiste en que cualquier estado de ánimo que permanece mucho en el tiempo y que te condiciona la vida, que no te permite hacer toda o parte de tus actividades cotidianas, trabajar, tus relaciones personales, salir, porque estás en un estado de ánimo que puede ser la depresión, y si no es la depresión, lo cierto es que es como si lo fuera, porque te condiciona mucho, entonces se convierte en un problema para la persona. Luego, si es una depresión, evidentemente eso es un psiquiatra el que diagnostica si eso es una depresión o no, y hay que saber, igual que en un estado de ánimo, por qué yo estoy así, de dónde viene, desde cuándo, ¿de acuerdo? Para entender, y entonces se da un diagnóstico. Pero un estado de ánimo no es por sí una depresión, es un estado de ánimo bajo. Cuando decimos también coloquialmente, eso sí me gusta más, estoy de bajona.
Estoy de bajona. Pero entiendo que hay elementos externos,
sí,
que nos influyen constantemente en esto.
Sí.
Es decir, si tú estás en un trabajo que no te gusta,
exacto,
y vas a trabajar con un estado de ánimo bajo.
Correcto.
O si pasa algo de salud en tu familia. O...
Exacto. Solo que hay que distinguir que nos provocan emociones, porque todo nos provoca emociones de un tipo o de otro, pero el estado de ánimo es como un trasfondo, ¿verdad? Es como el clima. Cuando ayer hablábamos con Rosy para ver qué tema tratábamos hoy, no sabía, me miré hacia adentro y digo, mira, el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque aparte de que todavía estoy un poco cansado, la energía tiene que ver mucho con el estado de ánimo. No es igual coger, ¿no?, trasladar un saco de papas de 30 kilos, si yo estoy fuerte en mi estado habitual, que si estoy flojito, me pesa mucho más. Entonces, dependiendo de mi estado, ¿no?, físico, de energía, de tensión, las cosas me van a pesar más o menos, y eso influye en mi estado de ánimo. Entonces, de lo que se trata de alguna manera es de que el estado de ánimo no condicione mi vida, es decir, que yo sea capaz, que a pesar de que tengo un estado de ánimo que sé que esto es porque el día, que es otro a lo que yo me refería hace un momentito, o me quería referir, a mí estos días así, como a tanta gente, ¿verdad?, tan lúgubre, claro, tan tapado, bochorno, y un día y otro, a mí me afecta bastante, creo que a muchísima gente, en mayor o menor medida, el estado de ánimo. Si además resulta que hay otros factores que hacen que tu estado de ánimo esté bajo, si le sumas cosas, entonces el estado de ánimo no suele ser casi siempre por una cosa, sino que es un conjunto de factores, ¿de acuerdo?, complejos, que se suman y se relacionan entre sí y provocan un estado de ánimo. Ahora, cuando yo sé que el estado de ánimo está provocado por el clima, por esto, por lo otro, yo lo identifico y sé afrontarlo. Para no dejar de hacer lo que tengo que hacer, porque imagínate, me gusta mucho esa metáfora, que no es una metáfora, que es real, que según cómo está el clima, bueno, de hecho se dice, ¿no?, de broma también, según cómo está el tiempo, estoy yo.
Como una veleta.
En el sentido de las acciones, porque nuestro estado de ánimo, lo que repercute es en qué hago o qué no hago. Porque si tengo un estado de ánimo bajo, pues mi percepción de la realidad es negativa y mis actitudes, mis acciones van a ser negativas, de dejadez, de abandono, de paso, de no salgo, de lo otro. Entonces, bueno, vamos a buscar siempre un equilibrio para intentar no que nuestro estado de ánimo y nuestra vida no dependa del clima.
Claro.
Yo sé, Felipe, que no eres médico, pero ¿puede ser que nuestro cuerpo no genere, no sé si lo estoy diciendo bien el término, las hormonas suficientes para generar un, o las hormonas o lo que quiera que se le llame,
¿sí?
Suficiente para generar un buen estado de ánimo.
Sí, no soy médico, bueno, no soy nada. Yo leo, hablo, compartimos una charla.
Perdón,
como escayolista.
Compartimos escayolista, no, por Dios, eso sí que no. Para eso, para lo que
menos. Escayolado tampoco.
Todo lo que tenga que ver con cosas de obras y pinturas y demás, que fue donde me crié, eso no sirvo.
Porque de esto hemos hablado muchas veces entre amigas, ¿sí? Entre
sustancia,
amigos,
sustancia,
¿no?
Quizás, ¿no? Más que sí, hormonas, sí, sí. La sustancia.
Cuando hablamos de estado de ánimo, esto, la vida en general y en concreto de lo que estamos hablando, siempre es una interacción complejísima entre lo externo y lo interno. ¿De acuerdo? O sea, nuestro estado de ánimo también puede depender, se retroalimentan. El clima, por poner un ejemplo concreto, puede activarme, ¿no? Un clima como el de hoy o el de estas largas semanas, me activa un estado de ánimo bajo. Si además resulta que yo, por mi naturaleza, por mi sensibilidad o no, porque uno, cada cual tiene la suya, porque no hago deporte, o por lo que sea, todo eso va a condicionar y a complicar un poco más las cosas. Si una persona, que como todo el mundo es sensible a las cosas que pasan, tiene un bajo estado de ánimo, pero resulta que hace deporte, que tiene un entorno estupendo, que tiene apoyo, que puede salir, eso va a hacer que el estado de ánimo lo pueda afrontar sin mayores o con más facilidades y sin mayores complicaciones. Pero si una persona es débil de por sí, frágil, porque no hace deporte, porque tiene una fisiología natural, una genética, que no le ayuda y demás, pues los estados de ánimo, va a ser más sensible a los estados de ánimo y va a ser más débil a la hora de superar los estados de ánimo.
¿Qué opinas de... no llegan a ser... creo que no llegan a ser medicamentos. Pues es que no me acuerdo del componente este que se compra en farmacias y demás para que te dé felicidad.
¿Vitaminas, no?
Es como una vitamina. Es que
vale,
no me acuerdo ahora
ese
mismo.
Producto
mira que lo estaba buscando aquí en
de
internet,
cuyo nombre no me quiero acordar.
Y no me acuerdo, pero mucha gente que ahora mismo que te genera serotonina. Sí, la hormona de la felicidad.
Vale, esa, mándale.
¿Cómo se llama?
Que da igual, que no sabemos, que yo tampoco
vende,
me acuerdo.
Que se vende mucho, sobre todo en verano y tal. No, sobre todo en invierno. Bueno, sobre todo en invierno.
Da igual, no vamos a decir marcas. O sea,
¿tú crees que eso es complemento? Sí. ¿Tú crees que eso, por favor, si alguien se acuerda, que me llame y que llame a la radio y que lo diga? ¿Tú crees que eso es bueno o es simple?
A ver,
cadeo,
eso, yo no,
publicidad.
No tengo un criterio claro porque tampoco los he tomado ni los conozco bien ni de nada. Es decir, no lo sé. En realidad no lo sé. Cualquier cosa que tenga, desde el punto de vista farmacológico, farmacéutico y médico, el visto bueno. Pues si es así, pues la dosis adecuada y cuando sea apropiado, pues será positivo.
¿Tú crees?
También sé, he dicho con criterio médico y farmacológico. Le preguntas a un farmacéutico, porque sabemos perfectamente que además del farmacéutico, farmacológico y demás, hay mucho marketing. ¿Vale? Entonces, de lo que hay que huir es del marketing, del engaño, de los falsos alimentos funcionales. Yo soy claro, partidario de lo que dicen, pues el sentido común. Oye, con una buena alimentación, actividad física, esto y lo demás, salvo situaciones concretas que necesitan de un refuerzo, no hay por qué.
Es igual que las arrugas. No hay crema que te quite el milagro de las arrugas. O te pinchas y te pones voto y fuera las arrugas por lo menos durante tres o cuatro...
Tritófano.
Tritófano, gracias. Tritófano. ¿Quién te lo dijo? Por favor, dale las gracias.
Mi santa madre.
Es una maravilla. De verdad, mi suegra debería... uno de los trabajos que no se le haría muy bien es en una farmacia porque... es una de las personas que se acuerda de los nombres de los medicamentos más raros.
Es que tengo en mente
ella se acuerda.
Tengo en mente la publicidad.
La admiro muchísimo.
Que
no
alguien
por
caminando
eso.
Por la calle dando saltos con las piernas así. Y luego la caja, Tritomás, ¿no se llama? Que es como
dando saltos y todas esas cosas, que eso tiene un huevo.
O sea, una publicidad que...
Eso
que
tiene algo dentro metido. Si es una mujer, tendrá un huevo vaginal o algo de eso que le estimula, ¿eh?
Es un hombre. Oye, pues mira...
Si es un hombre, ¿por dónde, Dani? ¿Por dónde?
El sexo, la actividad sexual... también te genera un buen estado de ánimo.
Hombre,
¿no?
Por Dios.
No me dejes a mí, que siempre me estoy
hombre,
riendo.
Por Dios.
Tú sabes, la fusta. Así estoy durante toda la semana. O sea,
sí.
Fin de semana, fusta
sí, al final...
y sandalia. Y luego, de lunes a viernes, mantengo la risa.
Al final se trata... mira, la primera regla básica es satisfacer nuestras necesidades psicofisiológicas naturales. Comer bien... en la sexualidad, todo eso, es decir, tan básico como eso, ¿de acuerdo? Todo lo que sea no satisfacer lo que necesitamos, porque es natural, porque no es una cuestión moral, sino todo lo contrario, y vivirla de manera equilibrada y satisfactoria y positiva, pues todo eso va a favorecer, sin duda. Eso es la vida, la esencia de la vida.
Y el agua con gas. O sea, cuando tú tienes sed y bebes agua con gas, te da un gustazo.
Eso es para ti, que estás enganchada.
A mí tampoco. A mí esas burbujas no me gustan. A mí tampoco. Nunca me gustaron las burbujas esas.
Oye, la crisis, ahora hablando en serio, que no quiero que te martes sin preguntarte esto. Muchas de las veces estás hablando con alguien y o con un amigo y tal, y o con una amiga, y le dices, ay, es que estoy hoy, me he levantado fatal, chof. ¿Sí? Tengo un estado de oh. Tú lo que tienes es una crisis existencial. Tú eso, me podrías decir. Yo,
¿qué amigas tan profundas?
De verdad.
Sí. Y amigo, bueno, fue mi jefe.
Tú lo que tienes son malos amigos.
No, mi jefe. Mi
jefe, que respetarme.
Sí, por supuesto. Entonces, tú tienes una crisis existencial. Entonces, yo por no preguntarle, por no quedarme por debajo de él, digo, ¿qué es una crisis existencial?
Son palabras mayores.
¿Tú me puedes explicar qué es una crisis existencial? Porque no sé lo que es. ¿De qué te ríes?
De las preguntas tuyas.
Fue mi jefe.
O estaba vacilando, o tu jefe, que no sé quién es, está para ir al
psiquiatra. No, es una maravilla.
Sí, está para ir a...
¿Sí? Es una maravilla. Que sí. ¿Sí?
Vale, ya sé quién es.
Un momento, mi jefe es una maravillosa persona. Es como mi hermano.
Un momento.
Fuera del trabajo. Dentro del trabajo es mi jefe.
Un momento. Pero de esa parte... Pero son muchos, es muy recurrente lo de la crisis existencial,
que sí, pero
sobre todo a ciertas edades.
Sí.
Y son palabras mayores.
Sí, pero una crisis existencial.
Vamos a ello. A ver, primero que nada, una crisis, nadie puede decir tú tienes una crisis existencial como si conociera su vida porque tiene un mal día. Eso tiene que ser o broma o tiene que ir al médico, el que te lo dijo. ¿Vale? Si a tu jefe.
Él tiene un humor,
es como
muy
decir que eres bipolar.
Él tiene un humor muy negro.
No. Una crisis existencial tiene que ver con una crisis, es decir, con una situación de depresión. ¿De acuerdo? Porque no le ves sentido a tu vida, en un sentido emocional profundo, y no es en relación con una crisis laboral o una crisis de pareja. No, una crisis existencial es la existencia, mi identidad,
mi ser,
es decir,
la vida.
Si la vida tiene sentido o no tiene sentido, nada me mueve, nada me vale, y eso es algo muy serio, muy serio. Entonces, eso es una crisis existencial.
Oye, pues propongo para la semana que viene, que será el penúltimo programa, hablar de crisis, pero no solo
de
existencial, sino de las crisis de las edades, porque se habla mucho de los 30, los 40, los 50.
¿Estamos siempre en crisis?
Siempre estamos
y
en crisis.
Y perdona que nadie se me
la
mosquee.
Crisis de la gasolina.
Que nadie se me mosquee con lo del género y todo esto, pero no es lo mismo lo que tú acabas de decir a un hombre que a una mujer.
No, ¿te parece que hablaremos la semana que viene?
No es lo mismo, porque las hormonas no es lo mismo.
Pues la semana que viene...
Sí, señor, yo lo tengo, aquí tengo que hablar.
Ay, Mela.
Y aquí tengo que hablar.
Se ha desaparecido hoy.
Porque no, yo he estado callada aquí la boca y yo nada más que hablo la boca para mortificarte a ti.
Está bien.
Para tornearte todo el rabo.
La semana que viene tenemos gabinete de crisis.
Gabinete de crisis.
Escuchaste, para tornearte el rabo. No tienes nada que decir.
No, que no voy a decir. Yo a usted no le lleva contraria.
Que no es lo mismo, porque mi marido está siempre igual. O sea, él ni siente ni padece, está todo el día durmiendo, tranquilito,
no habla. Hasta así que Dios lo lleve.
Su marido, su marido es un helecho, un vegetal.
No, yo conozco uno.
Hasta así que Dios lo lleve.
Y no digas eso, por favor. No digas eso, Dios. No.
Pero bien que come, porque le manda que vamos.
Sí, lo estás definiendo, vamos arriba abajo, pero está todo el día durmiendo. Él está tranquilo y es un poquito más mayor que yo. Pero él ni se han tenido para eso. Y yo estoy todo el rato, o me vienen unos sudores de buena primera. O sea, es que no es lo mismo la edad de él, la edad, lo que a él le pasa como a mí. No es lo mismo.
¿Usted va a venir el sábado? A ver, me va a decir que no sabe, como siempre está aquí.
No sé.
Sabía la respuesta de siempre.
No
bueno,
sé,
pues
porque
el sábado
ya han
vamos a
comenzado las fiestas y hay bingo por ahí.
Bueno, pues el sábado si viene, Felipe va a hablar de las crisis.
Y hablamos, porque yo no sé, porque tengo la hipótesis, es una hipótesis, no tengo elementos para saber si a lo mejor lo que pasa es que su marido ya está harto de tenerla a su lado. Con tanta...
No, que también ella impone.
Con tanta es que usted trata el rato, mano.
También.
Con el guineo.
Y pecho e impone.
Su marido.
Digo, a mí una mujer me viene a hablar con los...
¿Tú te crees que este muchacho
que
con la edad que tiene, que se está fijando en mis pechos?
No me estoy fijando.
O sea, no, ya
no
se podría fijar en mis ojos, en mi nariz, en no sé, en algo, en las uñas de los pies, que tengo las uñas larguísimas, por cierto. Estuve caminando, entré por ahí para adentro, y daba una grima terrible, porque iba caminando y claro, yo sentía... Tengo que ir a la peluquera que me corte la uña, porque no encima las tengo entera. Para abajo, como un caracol, para abajo, se me entierran y se me vienen para abajo, y se me están quedando amarillas.
Bueno, Felipe, entonces, de verdad que tengas que aguantar esto.
Pues
amigo, mira, Dani, mira las uñas, mucha, mira las tengo.
Mucha energía.
Eso, el espíritu por encima de
la
todo.
La muchacha cuando me meta por los lados esa cosa para sacarme, va a sacar carne cangrejo.
Feliz, y la semana que hablamos de crisis.
Un abrazo a todos. Y a todas.
Felipe.
¿Eh?
Sé feliz.
Sé Felipe.